Senador, ¿me escucha?
Sí,
te escucho perfectamente.
Okay, ahora sí tengo a Giovanni en la línea. Giovanni, esta comunicación es porque el senador había pedido, bueno, que quería conversar contigo con relación al tema de todo.
Sí, cómo no, claro.
Todo lo que él había realizado, o sea, las propuestas de ley que había hecho en su país, en Brasil. Senador, Giovanni.
Muy bien, con mucho sí. placer.
Mucho placer, Giovanni Sánchez. Gustaría de transmitir que conforme le envié, aquí apresenté dos requerimientos para que el Senado examine y que puedan ser apreciados, debatidos y votados por el Senado. El primero requerimiento es de un apelo a las autoridades norteamericanas de los Estados Unidos de América para que o cuanto antes termine el bloqueo o el embargo referente a Cuba, el bloqueo económico, comercial, cultural y todo, y también que encerren las actividades de la prisión de Guantánamo y que también concedan la amnistía a los 5 prisioneros cubanos que están en los Estados Unidos hace 13 años y que son considerados héroes cubanos porque intentaron impedir que las personas que estaban haciendo acciones de terroristas en Cuba para evitar aquello, mas por isso de alguna manera fueron condenados y es un apelo en este sentido. Y por otro lado, un otro requerimiento para que las autoridades de Cuba vengan a encerrar las prisiones de conciencia política y que también puedan permitir la libre salida e entrada e ingreso en Cuba para todos los ciudadanos que están con sus actividades normales e incluso para usted la bloguera Giovanni Sánchez. El primer requerimiento tuvo una aprobación unánime en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y está por ser apreciado en el plenario del Senado. El segundo requerimiento referente a Cuba, hubo una votación muy estrecha de 5-4 para que no fuese aprobado porque algunos senadores estaban temiendo que esto sería algo inadecuado referente al gobierno de Cuba, con quien tenemos todos una buena relación acá en Brasil. Y por más, muchos de los senadores avaliaron que deberíamos apresentar un recurso que ainda está por ser examinado en plenario para los 81 senadores debaterem e examinarem. E dentro de la bancada del Partido de los Trabajadores, de quien sou parte, hubo algumas pessoas que queriam fazer algumas, questionaram por causa de la, porque la embajada de Cuba transmitió algunas preocupaciones con esto, y por eso que yo quería hacerle algunas preguntas, si es posible responderlas, porque algunos acá dicen, mas Giovanni Sánchez hoy es como que un instrumento de la CIA, de la Agencia de Servicios de los Estados Unidos, que lo blog de Giovanni Sánchez es traducido por para 18 idiomas y ¿quién paga eso? Dicen que sería el gobierno o la CIA que estaría pagando esto. Dijeron también que Giovanni Sánchez dice que entrevistó al presidente Barack Obama, mas en verdad no fue esto exactamente lo que sucedió, porque fue más un asesor de la embajada de Cuba que hizo la entrevista y no el presidente Barack Obama y algunas cosas como estas, mas yo gustaría mucho de oírla, porque la mi intención, quiero hablar muy honestamente, es que, por ejemplo, está en la Carta de Principios del Partido de los Trabajadores que la construcción del socialismo hay que hacerlo con la democracia. Y la democracia, el socialismo y democracia son siempre dos cosas que deben caminar juntas. Y yo defiendo siempre el derecho de libre expresión, de reunión, de libertad de prensa acá en Brasil, como y creo que eso es importante en todas las Américas. Y también yo tengo dicho a mis compañeros del Partido de los Trabajadores que yo tengo la convicción que si Cuba viera a liberar el derecho de todos, incluso de Giovanni Sánchez, de entrar, de salir y volver a Cuba, que esto será un señal positivo para que los Estados Unidos de América, tanto el presidente Barack Obama como el Congreso, Senado y House of Representatives en los Estados Unidos, la Cámara de Diputados, ambos terán mucho más buena voluntad para que se termine, se encierre el embargo con respecto a Cuba. Por tanto, si puede me oír bien, yo gustaría mucho de oír sus palabras.
Sí, en primer lugar, tengo que agradecerle mucho todas las gestiones que ha hecho a lo largo de estos 3 años ya para que yo pueda viajar fuera de mi país, ¿no? Usted es un hombre que ha tenido la voluntad y la constancia de mantener el tema de Giovanni Sánchez en el Congreso brasileño y en pues la opinión pública brasileña, y eso tiene mi infinito agradecimiento, ¿no? También quiero agradecer que me dé esta posibilidad que me está dando ahora de explicar algunos temas, porque esa oportunidad de explicar nunca me la ha dado ningún medio informativo nacional de mi país, y mucho menos, claro, el Parlamento cubano, ¿no? Entonces usted me está permitiendo hacer uso de una capacidad democrática que no tengo en mi propio país. Así que le agradezco de antemano. Voy a hablar despacio para que pueda entenderme bien, para que no haya confusiones. Y por favor, cuando tenga una pregunta, sin ninguna pena, interrúmpame. O sea, si tiene alguna duda, algún cuestionamiento, puede preguntar mientras yo hablo y pues con un placer enorme voy a responder sus preguntas, ¿no? Voy a empezar diciendo que en mi país, en estos últimos 53 años, nunca para el gobierno cubano ha habido una persona ética, moral, legalmente sólida como para representar una opinión diferente. Resulta muy sintomático que en una isla de 11 millones de personas todo el mundo piensa igual al gobierno. Eso es una imagen falsa. Esta es una isla plural. Cuando caminamos por las calles, encontramos todas las tonalidades de la piel, ¿no? Personas blancas, mulatas, negras, chinas, y también es la misma pluralidad de pensamiento, ideologías, tendencias, ¿no? La diferencia es que esas ideologías, posicionamientos políticos, opiniones sobre la realidad no pueden expresarse en libertad. Entonces, toda persona que emite una opinión diferente al gobierno, al partido en el poder, inmediatamente es satanizado, estigmatizado y atacado con adjetivos que han cambiado muy poco en los últimos 53 años. Cuando yo era una niña, a esas personas que pensaban diferente se le decían gusanos. Hoy se le dicen mercenarios, apátridas, asalariados del imperio, ¿no? Pero al final esos insultos parten de la misma incapacidad que tiene el gobierno cubano para aceptar la diferencia. No es posible que este sea el único país del mundo uniforme política e ideológicamente. Cuando yo era niña y veía esos insultos contra otras personas, cuando veía un programa de televisión donde atacaban a un activista cívico, a un opositor, a un periodista independiente, en ese momento la niña que era Joanny Sánchez creía que esa información era verdad, que esas personas querían destruir el país, atacar a la nación, eliminar a los cubanos, ¿no? Pasó el tiempo y dejé de ser una pionerita, una adoctrinada, dejé de ser una niña que repetía consignas y comencé a hacerme preguntas sobre mi realidad. Inmediatamente que abrí mi blog Generación Y, comenzaron los primeros ataques. Los primeros ataques eran Joanny Sánchez no existe, o Joanny Sánchez no vive en Cuba, o Joanny Sánchez no es una persona, es un grupo que se tiene que está radicado en el Pentágono, o Joanny Sánchez no escribe, el que escribe los textos es el esposo de Joanny Sánchez, ¿no? Esos fueron los ataques iniciales. Fue muy difícil para mí, una persona que no tenía una vida pública, que no tenía un entrenamiento en vivir con el insulto, recibir todos esos ataques. En ese momento, el proceso cubano perdió a Joanny Sánchez. Si en ese momento, en lugar de atacarme, insultarme, denigrarme, me hubieran escuchado, a lo mejor hoy yo sería una blogger que publicaría en el periódico Gragma o en el periódico Juventud Rebelde. Lamentablemente me apartaron, me aislaron, ¿no? Y siguieron los insultos. Ahora bien, cuando mi blog comenzó, no era el primer blog que había en Cuba, había otros antes, pero el mío tenía algunas características muy peculiares. Era el primer blog crítico que se hacía con el rostro y el nombre de una persona. Hasta ese momento, quienes criticaban o estaban fuera de la isla o, por otra parte, utilizaban un seudónimo. Poner mi rostro, mi nombre, mi número de carnet de identidad al lado de opiniones críticas, pues generó mucha simpatía y muchas antipatías, ¿no? Agresiones verbales del gobierno, pero también mucha solidaridad. En esa oleada de solidaridad llegaron a mis blogs muchas personas, ciudadanos del mundo como yo y como usted, pequeñas y diminutas personas con deseos de ayudar. La mejor manera de ayudar, pues, era traducir mis textos. Esa afirmación del gobierno cubano de que evidentemente detrás de Generación Y hay un financiamiento porque hay 17 o 18 lenguas traducidas, es la evidencia del desconocimiento que tiene un gobierno de la autonomía que logran los ciudadanos cuando quieren hacer algo en conjunto. Si usted visita cada uno de esos blogs traducidos al inglés, al polaco, al alemán, en primer lugar comprobará que muchos no se actualizan hace muchos meses, porque las personas que lo actualizan tienen su vida, su trabajo, sus propias responsabilidades en sus países. Y mi blog, la traducción de mi blog, es como un hobby paralelo a sus vidas. Es como un entrenamiento en la lengua española para muchos que son estudiantes de lengua española en sus diferentes países. Si usted se acerca a la traducción de mi blog al inglés, encontrará a una mujer de más de 60 años que trabaja como inspectora del metro, del tren en Nueva York. Entonces, hay historias humanas detrás de cada una de esas traducciones. No es un blog. Hay personas a las que se puede contactar, preguntar, entrevistar y que se sentirían muy insultadas por ser catalogadas como un equipo de la CIA, ¿no? Entonces, no ir a la CIA, yo no me quedaría, le recomiendo. Sí.
Sí,
yo le recomiendo.
Personas se sintieron,
no,
una pregunta. Que dice que
sí,
estas personas, como esta traductora que vive en Nueva York de 60 años o más, se sentiría insultada si fuese dicho que sería financiada por la CIA para traducir su blog. ¿Eso que está nos diciendo?
Perdón. Claro, claro.
Sí,
es una persona, una ciudadana antihegemónica, que quizás ahora mismo
sí
está en Wall Street protestando contra el capital y que en sus ratos libres, en sus tiempos de ocio, para perfeccionar su español y para acercarse a la cultura cubana que le apasiona, traduce mi blog. Esa es la manera en que está estructurada las traducciones. No hay misterio. No hay un equipo del Pentágono, son personas pequeñitas, diminutas, en todas partes del mundo que quieren ayudar. Y el gobierno cubano no puede impedir la solidaridad. Bien, ese es un detalle importante. Entonces, yo les recomiendo a usted que no se quede con esa afirmación, que es una afirmación muy fuerte, de claro, tiene traducción a 15, 16, 18 lenguas porque la CIA financia. La afirmación así parece difícil de aceptar, ¿no? Pero vaya a cada uno de esos blogs, compruebe a la persona que está detrás de la traducción. Hable con ella, pregúntele por qué lo hace, cómo lo hace, cuánta energía le cuesta, qué le hace. Bien, eso es importante, ¿eh? Eso es un punto. Otro punto,
ese es un punto
que tiene que ver con la entrevista del... Bueno,
gracias por lo esclarecimiento. Sí,
bueno,
otro punto.
Otro punto importante. Otro punto importante es en relación con la entrevista a Barack Obama. En el año 2009, yo redacté un cuestionario de 7 preguntas para el presidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama. 7 preguntas similares también para el presidente cubano, el señor Raúl Castro. Ahora bien, esas 7 preguntas iban dirigidas fundamentalmente a cómo solucionar el diferendo y la contradicción entre un gobierno y otro. No eran preguntas pro-anexionistas. Soy muy crítica con la política de Estados Unidos hacia Cuba. Soy enemiga total del embargo norteamericano a Cuba. Entonces, eran las 7 preguntas de una ciudadana que había nacido y crecido en un ambiente de hostilidad entre dos gobiernos. Y esa ciudadana, que es Joanny Sánchez, sentía que tenía una responsabilidad para solucionar ese problema. No quiero que mis hijos y mis nietos vivan en una Cuba, en una confrontación constante con un gobierno extranjero, ¿no? Las 7 preguntas iban dirigidas en esa dirección. Las preguntas a Barack Obama las envié por diferentes caminos. Las envié con algunos amigos académicos, con también algunos amigos que tienen contactos en la política norteamericana, y coloqué una copia en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba. También llevé a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado la copia para las preguntas de Raúl Castro. Tengo la copia del papel que entregué firmado por la persona que recepciona las cartas de la población. Ese testimonio lo tengo en mis manos. Ahora bien,
muy bien.
Pasó el tiempo y para mi sorpresa, un día una persona de la Oficina de Intereses de Estados Unidos tocó mi puerta y me entregó el cuestionario de con las respuestas hechas por Barack Obama. Mi primera reacción, sorpresa, no puedo creerlo. Increíble, ¿cómo es posible? Pero unas pocas horas después, el vocero de la Casa Blanca confirmó que sí, que el presidente Barack Obama había respondido esas preguntas, ¿no? Ahora bien, pasó el tiempo, Raúl Castro nunca respondió, pasó el tiempo y en los cables desclasificados por WikiLeaks aparecieron algunas menciones a la entrevista. Ahora bien, ¿qué decían esos cables exactamente? Decían que el jefe de la Oficina de Intereses en La Habana había ayudado a responder al presidente Barack Obama las respuestas. Pero usted, que es un senador, sabe muy bien que un presidente no es una persona que pueda hacer todo el trabajo. Un presidente es una persona que tiene asesores, secretarios, ministros, gente que ayuda con la agenda, ayuda con las citas. Cuando un presidente quiere hablar del tema, por ejemplo, de Medio Oriente, pues busca a la persona de su gabinete que conozca mejor el Medio Oriente. Por tanto, me parecía muy normal que el hombre que vivía en La Habana y que era el máximo jefe de la Oficina de Estados Unidos en Cuba, recomendara, sugiriera determinados términos, determinadas frases, determinadas posturas. Eso es lo más normal del mundo, a mi juicio, para un presidente, ¿no? La diferencia es que en Cuba estuvimos acostumbrados durante 50 años a que Fidel Castro lo hacía todo. O sea, Fidel Castro era el presidente, era el ministro de la Agricultura, era el ministro de Salud Pública, era el hombre que respondía a las entrevistas, que redactaba los discursos. Y en la mentalidad de los cubanos ha quedado la impresión de que un presidente es una especie de hombre orquesta. A mí me pareció muy gratificante saber que Barack Obama no trabaja así, que Barack Obama es un hombre que comparte responsabilidades con su equipo de trabajo. ¿Bien? Entonces, eso, yo me siento muy feliz de haber hecho esa entrevista. El vocero de la Casa Blanca confirmó la entrevista y para mí es suficiente, ¿no? Ahora, otro detalle importante sobre el tema de WikiLeaks y Cuba. Estos memorándums desclasificados.
Perdón. ¿Puede repetir?
Sí, el tema de WikiLeaks. Sí, disculpe. El tema WikiLeaks y Cuba.
WikiLeaks, no comprendí la palabra. Otra vez, por favor.
El tema de los cables de los cables desclasificados de WikiLeaks sobre Cuba.
Ah, sí, los cables. Sí, la palabra WikiLeaks que no comprendí bien.
WikiLeaks, el escándalo de los cables, de los memorándums desclasificados, WikiLeaks.
Okay, bueno, son cables. Sí, puede explicar entonces.
En el caso de los. ¿Me escucha bien?
Estoy escuchando, sí.
¿Me escucha? Ya.
Sí, eso.
En el caso de los cables, desclasificados por WikiLeaks de Julian Assange.
Ah, WikiLeaks,
sobre Cuba,
okay, comprendí. WikiLeaks.
¿Ya?
Sí, comprendí.
Exactamente. La mayoría de esos cables, esos memorándums desclasificados, no tienen información, sino opinión, por un lado, ¿no? Y por otro, la mayoría de esos cables son negativos con el gobierno cubano. O sea, de un grupo de miles de memorándums desclasificados, la mayoría son negativos con el gobierno cubano. Por eso, yo personalmente soy una ciudadana muy escéptica de lo que opinan o hablan los gobiernos, ¿no? Por regla general, sí. Los memorándums, los cables, las notas gubernamentales siempre están marcadas por la ideología, por el secretismo, por la política. Por tanto, yo personalmente no creo la mayoría de las cosas que dicen esos cables, ¿no? Esa es mi opinión personal. Ahora, otro tema, otra temática. Ahora, ¿me recuerda, por favor, otra temática que no hayamos tocado para tocarla?
Otro tema que eu perguntei foi se... isso ela já esclareceu. Com respeito a sua... se sabe que hoje é o último dia da presença de la presidenta Dilma Rousseff em los Estados Unidos. Ela estuvo ayer en la Casa Branca e eu gostaria de sugerir que você pueda como que reforçar sua opinião se queres escrever uma carta ahorita para a presidenta Dilma Rousseff para que transmita ao presidente Barack Obama o quão importante será que lo mais temprano possível que os Estados Unidos terminem, como dizem em espanhol,
cierren
el embargo,
sí, comprendo.
Con respecto a Cuba. Entonces creo que si considera esto adecuado e importante, puede enviar a mi email y yo transmitiré su carta a la presidenta Dilma Rousseff y registraré la misma en la tribuna del Senado ahora en la tarde.
Está bien.
Aquí ahora son casi una hora de la tarde. La sesión del Senado empezará a las 2:00. Por tanto, si me envía esto en la próxima hora, sería muy bueno.
Bueno, yo lo voy a organizar. Ahora, quiero repetir mi posición, ¿no? Yo soy una persona que cree profundamente en la diplomacia popular. Yo pienso que la diplomacia popular puede solucionar mejor el diferendo en Cuba-Estados Unidos que la diplomacia de cancillerías y de palacios de gobierno, ¿no? Creo que los ciudadanos desde abajo tienen esa responsabilidad, ¿no? No me gustan las injerencias norteamericanas en mi país, no me gustan, ¿bien? Yo quiero vivir en una isla soberana, pero donde la soberanía no sea exclusivamente soberanía del gobierno, sino que los ciudadanos también tengan soberanía. Soberanía es derecho a la libre expresión, a la libre asociación, derechos también a las libertades económicas. Yo quiero una isla donde yo ahora mismo pueda decir estas opiniones o en la televisión nacional o en la radio nacional o en un parlamento, ¿no? Y que nadie pueda, por mis opiniones, acusarme de que soy anticubana. Yo no quiero vivir en otro país que no sea Cuba, ¿no? Y claro, pues eso le molesta mucho a los intolerantes en el gobierno cubano, porque durante muchos años a las personas críticas, a las personas incómodas, a las personas disidentes, pues se les empujaba al exilio. Yo no voy a ir al exilio, yo voy a vivir aquí, quiero ayudar a ser una nación más inclusiva, más independiente, porque ahora estamos muy dependientes de Washington también. Ahora cualquier cambio político en Washington nos afecta directamente, porque, bueno, pues la política exterior de Cuba se basa fundamentalmente en el antagonismo, en la confrontación con Estados Unidos. Yo quiero vivir en una isla que no tenga que vivir pendiente de quién está en la silla presidencial en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es mi posición. Yo no voy a irme de Cuba, no voy a desanimarme por los insultos. Los insultos no me gustan, claro está, pero los insultos me hacen comprender cómo sería una Cuba democrática, donde cualquiera pueda decir su opinión.
Muy bien. Yo tenía un apelo a Carlos Ojeda, que si fuera posible, porque yo estoy hablando de mi celular y por tanto no, mas sería muy bueno que se después pueda enviarme por alguna forma la grabación de esta conversa por email o,
claro,
o por voz. Si Joanny Sánchez lo
claro,
permite,
muy bien.
Que la radio José Martí pueda transcribir en nuestro diálogo e enviarle
claro, perfecto.
A
muy
mi
bien.
Email. Mas yo, por tanto, si es su voluntad de escribir esta carta respetuosa a la presidenta Dilma Rousseff por ocasión de su visita a los Estados Unidos, yo me comprometo a enviarla de pronto, ahora que llegara a mí, para el Palacio del Gobierno para la presidenta Dilma, de manera que pueda llegar a ella aún en los Estados Unidos de América hoy mismo. Es su último día allá.
Muchísimas gracias.
La presidenta Dilma Rousseff hoy está hablando, hace dos conferencias, creo, en la Universidad de Harvard y en Massachusetts Institute of Technology.
Muy bien, eso es muy importante porque la tecnología
también
va a ser indiscutiblemente una infraestructura de libertad y de democracia también para Cuba, ¿no?
Está bien. Con respecto a sus respuestas, yo voy a enviarla a mis amigos que enviaron las críticas del profesor de Francia que
sí
había hecho
sí
estas acusaciones.
Mira,
y voy a escribir
sí
a sí ellos enviando la reproducción de nuestro diálogo, esto para personas como Frei Beto,
sí,
que es muy
importante,
amigo mío,
claro,
de
es
Cuba,
importante.
Y así como
claro
João Pedro Stedley, el coordinador nacional de el MST, así como también a Fernando Moraes, el escritor que
muy bien, por favor,
que
sí, claro,
con quien yo asumí el compromiso de presentar el requerimiento para solicitar la amnistía para los prisioneros de Cuba en los Estados Unidos. Si quieres hablar un
ahora,
poco
es importante,
de esto.
Sí.
Sí.
Es importante, pues no, señor Suplicy, es importante que usted
sí
tenga un detalle importante sobre el señor Salim Lanrani. Salim Lanrani
sí
es un francés que en el año 2009, principios del 2009, estuvo en La Habana y yo accedí a darle una entrevista. Yo soy una persona con mucha franqueza. Digo lo que pienso
sí
delante de cualquier micrófono, sea un micrófono
sí
en la Plaza de la Revolución o sea un micrófono en el Senado brasileño o en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Mi opinión es mi opinión y no importa el micrófono que esté delante. El señor Salim Lanrani, estuvimos conversando por más de una hora, grabó una entrevista y después, cuando hizo la publicación de esa entrevista, cambió muchas respuestas y convirtió muchas respuestas en respuestas apócrifas que nunca salieron de mi boca. Yo inicié una reclamación en ese momento. Hay un texto publicado en mi blog Generación Y que se llama La Otra Entrevista, donde yo hago la advertencia de que esa persona no ha actuado con la ética periodística y académica de respetar las palabras que dijo el entrevistado. Nunca el señor Lanrani ha presentado la grabación completa de aquella entrevista. Siempre ha presentado pequeños fragmentos, pero nunca la totalidad. Y nunca ha podido presentar las respuestas que yo señalé como apócrifas. Nunca ha podido presentar la grabación en mi voz de las respuestas que yo señalé como falsas. Para mí, personalmente, en lo personal, en mi opinión, usted puede tener la opinión que quiera, es una persona que no tiene un apego por la verdad y no respeta los postulados académicos y periodísticos de la fidelidad a la realidad. Esa es mi opinión. Por esa razón, no quiero entrar en una discusión con él sobre este nuevo artículo, porque es un artículo estructurado sobre las mismas falsedades que la entrevista apócrifa que publicó mía.
Muy bien, comprendo. Yo creo que estos esclarecimientos son muy importantes. Creo que nuestra conversa fue muy relevante y contribuirá para los esclarecimientos que voy a dar ahora para mis compañeros senadores del Partido de los Trabajadores. ¿Está bien?
Está bien. Entonces, yo le agradezco mucho que me haya escuchado respetuosamente, que me haya permitido el derecho a réplica y el derecho a la palabra. Eso, solo por eso ya tiene mi respeto infinito.
Está muy bien. Muchas gracias. Espero que un día podamos nos encontrar personalmente tanto en Brasil cuanto en Cuba.
Está bien, yo también tengo esa ilusión. Muchas gracias.